existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Uritorco, el Centro de Informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre. Alternativa extraterrestre. Presenta y dirige Luz Mari López. Redacción de noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Ana Pinzani, Gabriela Calderone y Sonia Spicolet. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. CIOUritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, Destino Final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO, bienvenidos a esta su alternativa extraterrestre. Aquí desde los estudios del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte les cuento que está lloviendo. Por eso mismo entendemos que hubo algún problemita de interrupción en la conexión y hemos entrado un poquito tarde, pero agradecidos al cielo porque está cayendo agüita en Capilla del Monte. Un problema que va a ser, por lo menos sigue siendo para Capilla del Monte, un poco delicado, no tenemos un buen abastecimiento, las aguas se van agotando, somos muchos, cada día muchos más aquí en este lugar y se hace complicado el tema del agua, así que a buena hora está lloviendo aquí en Capilla. Y llueve, esas lluvias que a uno le encantan porque se siente caer el agua, algunos truenos y nada más. Que no vayan a haber más cositas por ahí que afecten. Bien, un día interesante, estuvimos revisando el material que nos llega de Al Azul, quienes están haciendo el resumen completo de las jornadas que se están desarrollando en el Centro Internacional de Prensa en Washington. Y comentando y conversando con la doctora Carol Rocín, que en privada siempre estamos, por supuesto, elaborando las reflexiones al respecto, me hizo llegar una reflexión que quiero leerla antes de iniciar a contarles el resumen de este día, del día primero de mayo, porque va un día atrasado. Y me dice, le pregunto a ella que qué opina acerca de lo que está sucediendo allí en el centro, en esta audiencia ciudadana. Y me dice lo siguiente: no hay ninguna amenaza de extraterrestres, es lo que se vende en libros, documentales y ciertas altavoces, y las amenazas y el miedo es lo que mantiene a toda la industria de guerra en marcha. Tenemos que cambiar eso, pero ahora están tomando la industria en el espacio exterior. Por ello, la única solución y la manera de transformar ese viejo juego es conseguir que el tratado sea firmado, que sea una ley. El tratado, se dice, es parte de la historia. Nada va a cambiar, salvo que las cosas de la Tierra empeoren si ese tratado no queda firmado. Por ahora, la mayoría de la gente que habla de ovnis se sigue hablando de divulgación en la vieja manera de hablar. Las respuestas serán las mismas. La única manera de transformar esto es hacer lo que dice el interior del tratado a conocer. Las personas tratan de ovnis, pero la mayoría nunca han trabajado como estrategia en el complejo industrial militar. Tal vez ellos eran oficiales militares o tenían empleos calificados regulares. Los que trabajamos en este tratado tenemos una experiencia a nivel estratégico. Todo lo que he compartido con ustedes es la verdad. Yo no suelo trabajar con ufólogos ya que no parecen entender la importancia de la prohibición de todas las armas basadas que están en el espacio. Es una de las prioridades, deben centrarse en ello. Pero no creo que una persona mencione este concepto en la audiencia de los ciudadanos hasta ahora. Y peor aún, algunos de ellos alimentan la industria de la guerra, diciendo que piensan tal vez algunos de los extraterrestres son una amenaza para la seguridad nacional o algo por el estilo. Ninguno de los extraterrestres son hostiles, y si no lo saben, y si no saben que ahora están viniendo de ese viejo estado de miedo que se compró, pero algunas personas siguen llegando a ese estado de la interpretación y la percepción de las experiencias. Es muy triste y muy peligroso para la humanidad. Así que mi opinión es que ahora tengo que seguir adelante y trabajar solo con las personas que ayudarán a llegar a los líderes de este mundo con esperanza de conseguir este tratado firmado y rápido. La mayoría de las personas no piensan en esto, piensan que tienen el poder de llegar a su presidente o primer ministro, por lo que ni siquiera tratan o se dan por vencidos. Voy a hacer esto con un equipo muy pequeño. Si nadie entiende la gravedad de este asunto como lo hacemos. Me estoy preparando para viajar, los rumores de todo este tipo se extenderán ahora para desacreditar a este tema y muchos creen que ya son armas basadas o que están en el espacio. Es una mentira. O que los necesitamos. Otra mentira. Hay poderosos intereses creados y van a hacer cualquier cosa. Pero de alguna manera me las he arreglado para sobrevivir y sigo adelante. Y yo hasta encontrar un líder que será el primero que presente el tratado y sea firmado. Al impulso de la financiación y los intereses creados continuará esta mentalidad de guerra anterior que todos estamos borrando. Después de mucho más sufrimiento y destrucción de lo que puede hacer eso y luego entrar pronto, si no conseguimos este tratado, que es el único documento que podría prohibir oficialmente a todas las armas basadas en el espacio y elevar la conciencia a una frecuencia más alta que se ajuste a los extraterrestres que entonces o que ellos saben que nos pueden visitar con una invitación de bienvenida. Pronto habrán más de 30.000 aviones matando a gente inocente. No se basará de forma permanente, horribles armas para dominar y controlar todo. Ya todos en la Tierra y en el espacio, desde el espacio y la expansión en el universo con armas aún sin imaginar. ¿Cree usted que las culturas cósmicas querrían visitar nuestro planeta entonces? Esta es mi opinión y te prometo que es la verdad. Así que mi opinión para responder a su pregunta es que ahora voy a seguir adelante con las pocas personas que entienden esto y con la intención de conseguir este tratado, sabiendo que no hay garantías debido a que el ego y el miedo en la especie humana es la base. Gracias por preguntar. Paz y amor es lo que nos dice la doctora Carol Rosín en esta pregunta que le hacía, porque nuestro interés es conocer, por supuesto, la mayoría de opiniones de personalidades que están muy adentro de toda esta historia que ayer en uno de los de las preguntas que aparecen de un amigo decía que teniendo toda esta tecnología, ¿por qué estos extraterrestres no vienen a resolverlo? ¿Y por qué tanto mirando para Estados Unidos y no para otros costados? Y esto está claro y lo deja evidente la doctora cuando se sabe que dentro de los lugares más íntimos del gobierno de los Estados Unidos o más arriba, tienen tanta información que no se nos da y por supuesto va a seguir siendo así. de cualquier manera, y nosotros siempre hemos dicho que todo lo que sea necesario para que la doctora llegue a fiel término con este documento o este tratado, estaremos ahí.
Luzmari López repasa y comenta la actualidad del misterio.
Noti OVNI.
Tradiciones ancestrales.
Noti OVNI.
OVNILOGÍA.
Noti OVNI.
Terapias alternativas.
Noti OVNI.
Exopolítica.
Noti OVNI.
Historia oculta.
Noti OVNI.
Ciencia de vanguardia.
Noti OVNI.
Bien, aquí estamos. Interrupciones que debe ser por el agüita que está cayendo en Capilla del Monte, hace que haya esta interrupción. Y vamos en este informe, no sé si alcanzaron a escuchar los que estamos en vivo aquí al aire, el informe que nos llega de Ala Azul acerca de la audiencia ciudadana que se está realizando en este momento en Estados Unidos. Y qué bueno sería que un día por estas zonas de Latinoamérica se hiciera algo parecido, porque lo que logró el señor Stephen Bassett es presentar todas estas informaciones ante el Congreso, por lo menos ante algunos congresistas. Pagados o no, están escuchando esta información y para beneficio nuestro lo estamos encontrando al aire, online. Quienes quieran pueden entrar y lo pueden escuchar online. Dice el informe, Roswell y las mutilaciones de ganado en la tercera jornada de divulgación extraterrestre. Dos temas obligatorios, el accidente OVNI de 1947 en Roswell y las mutilaciones de ganado han centralizado la mayor parte del tiempo en el primero de mayo, tercer día en que la Fundación Audiencia Ciudadana divulga la interacción extraterrestre con los humanos. Jornada sembrada de importantes datos y revelaciones. El tercer día de la audiencia para divulgar la interacción y presencia extraterrestre entre los humanos se desarrolló el día primero de mayo con la misma intensidad que las dos jornadas anteriores. El tema principal al que fue dedicada la totalidad de la sesión de tarde, el incidente de Roswell, era ineludible, pues supone el comienzo de un periodo que dura hasta nuestros días, en el que se despierta el interés por la cuestión extraterrestre y paralelamente supone el inicio de su ocultación por parte de las agencias de seguridad y las cúpulas militares. La sesión matutina constó de dos bloques temáticos. El primero abordó varios asuntos y problemas en un rápido recorrido por ellos, varios casos de interés, los medios de comunicación, el temor al ridículo, etc. Y el segundo bloque estuvo enfocado a otra cuestión imprescindible, las mutilaciones de ganado. En la mañana testificaron bajo juramento Peter Davenport, fundador del Centro Nacional de Información UFO de Estados Unidos, Linda Moulton Howe, investigadora, escritora y realizadora de televisión, Gary Heseltine, oficial de policía en activo en el Reino Unido, el doctor Robert Hood, doctor en física e ingeniero aeroespacial, trabajó 43 años en McDonnell Douglas, Stanton Friedman, físico nuclear, autor y profesor canadiense, y Grant Cameron, investigador y conferencista. Ellos trataron diferentes cuestiones, entre las que sorprendió el detalle sobre envergadura de algunos ovnis vistos en diferentes lugares y que en algún caso llegaba a tener el tamaño correspondiente a tres campos de fútbol. El asunto de las mutilaciones de ganado fue desarrollado por Linda Moulton Howe, una gran especialista en el tema que ya tocó ligeramente en la primera jornada. En multitud de lugares de todo el mundo vienen apareciendo animales, principalmente ganado, mutilados de varias de sus vísceras con una precisión de corte desconocida para la medicina actual, sin rastro de sangre y sin huellas a su alrededor. Linda Moulton citó el ejemplo de un caso en el que la policía a cargo de la investigación prefería achacarlo a rituales satánicos antes que hacer público que las investigaciones les llevaban a concluir que se trataba de actos realizados por naves que mediante un haz de luz elevan hasta su interior a los animales y en menos de 3 minutos los mutilan con instrumentos de alta precisión, tipo láser, y del mismo modo, una vez terminada la operación, los vuelven a dejar en el suelo sin dejar la más mínima huella. El tema de la sesión de tarde, Roswell, fue desarrollado por Donald Smith, investigador y escritor, Stanton Friedman, físico nuclear, autor y profesor canadiense, Kevin Randall, investigador y experto en Roswell, Jesse Marcel, el hijo del primer oficial militar en la escena del accidente OVNI de Roswell del 47, que estuvo acompañado por sus hijos y nietos del oficial en Roswell, Jesse Marcel III y Dennis Marcel, y el teniente coronel Richard French, miembro de la USAF durante 27 años, que estuvo sirviendo en 1947 cerca de Roswell. En julio de 1947, el granjero Mac Brazel descubrió unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México. Se lo comunicó al sheriff el 5 de julio. En los periódicos del día 8 de julio apareció el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Pero al día siguiente, día 9, el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era un general de la brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, que se desplazó para ver los restos, que identificó como un globo meteorológico. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano, el ejército y las agencias de seguridad comienzan una campaña de desinformación y eliminación de pruebas, coacción de los testigos, que no solo se concentra en el asunto Roswell, sino que se extiende sistemáticamente a todo el asunto ovni y extraterrestre, actitud que permanece en nuestros días. Las evidencias apuntan a que lo sucedido fue que una nave no humana se estrelló por alguna razón en el rancho del granjero Mac Brazel, quedando una vasta zona del mismo repleta de sus restos, compuestos por materiales desconocidos en la Tierra, y que a las pocas horas los agentes y militares enviados para investigarlos recibieron órdenes de que la versión oficial debía ser que los restos pertenecían a un globo meteorológico accidentado. Numerosos testimonios afirman que junto a los restos del OVNI esparcidos en la zona se encontraron un buen número de cadáveres correspondientes a pequeños humanoides, y al menos una de las víctimas del accidente se encontraba con vida. Todo, restos, cadáveres y humanoides con vida, fueron inmediatamente llevados a un lugar desconocido y todo el asunto fue clasificado como de máxima seguridad. Los panelistas expusieron sus experiencias sobre Roswell en la sesión de tarde de la audiencia. Stanton Friedman y Kevin Randall aportaron datos referentes a sus investigaciones que abarcan ya dos décadas de estudio y entrevistas con testigos. El humanoide que se salvó del accidente podría haber estado vivo hasta 1952, año en que falleció. Preguntado a los investigadores por los congresistas sobre sus teorías referentes a la razón de cómo una aeronave supuestamente de tecnología tremendamente avanzada hubiera sufrido un accidente, estos expusieron que en un potente radar existía en la zona que pudo interferir inesperadamente el sistema del OVNI, aunque también se inclinaron porque hubiera sido una simulación intencionada de accidente por parte de estos extraterrestres como una forma sutil y pacífica de darse a conocer a los humanos, añadiendo que si esto hubiera sido así, de poco les sirvió, pues los militares, las agencias de seguridad y el gobierno ocultó inmediatamente el hecho hasta nuestros días. El teniente coronel Richard French, miembro de la USAF durante 27 años, aportó unos datos muy interesantes sobre el suceso en el que él mismo estuvo parcialmente involucrado, aunque disponía de más datos obtenidos por boca de terceros, y relató cómo él vio despegar a enorme velocidad un avión caza de tecnología desconocida para la época, semejante a los actuales, el disparo de un cohete que impactó en una aeronave. Según le dijeron, entre los restos de la nave destruida se encontraron humanoides muertos o heridos. El senador Mike Gravel, miembro de la mesa al final de la sesión vespertina y tercera jornada, observó la idea de reunir sinergias entre investigadores, políticos, militares, etcétera, al objeto de llevar el asunto extraterrestre a la Organización de Naciones Unidas ONU, y aunque descartaba que la cuestión fuera abordada en el Consejo de Seguridad, sí lo creía posible en la Asamblea General. Y si bien esta propuesta probablemente no fuera a instancias del gobierno de los Estados Unidos, sí podría intentarse que otros países como Brasil o Canadá propusieran la resolución. Otro día más de máximo interés en el Club Nacional de Prensa de Washington, en cuyo salón de la Fundación Audiencia Ciudadana está divulgando al más alto nivel de seriedad y formalidad la presencia extraterrestre entre los humanos. Bueno, un interesante, volvemos a lo mismo, ¿no? Una interesante jornada se está desarrollando en Estados Unidos con respecto a la temática. No es poca cosa que hoy este tema esté puesto de esta manera en estas mesas de cara a personalidades como estos congresistas. Y en el día de hoy, por chisme, porque todavía no tengo todo el informe, sabemos que estuvo ya la presentación de un representante de Argentina, quien hizo referencia al CEFORA, y otras, estuvo también señora Ademar Guevara, estuvo el coronel Ariel Sánchez, personalidades que hacen a la parte de Latinoamérica una representación más que importante, ¿no? Mañana tendremos ese informe un poco más completo. Lo que sí vale resaltar, y para nosotros en este momento, en la cobertura que le ofrecimos al señor Stephen Bassett, es que ustedes estén enterados de esto que está sucediendo actualmente, aún y cuando los medios de comunicación, fíjense la importancia del material que se está presentando, y así más no sea por como noticia, debería estar presentada en alguno de los medios de comunicación que por lo menos están en condiciones de informarnos. Creo que lo que he hecho yo de revisar los canales de televisión, por lo menos hasta ahora, no hay ni en Colombia ni en Argentina. Por lo mismo, bueno, es una reflexión más para tener en cuenta hasta dónde esto realmente tiene o no una instrucción desde más arriba, y por ello tenemos que mirar todo esto con ojos críticos, con aceptación, con inclusive la posibilidad de que nosotros podamos hoy informarnos de algunos eventos que, aunque no nos lo van a contar todo porque no está expreso desde lo más adentro, nos están contando cosas, por lo menos así lo percibimos nosotros desde acá. Bueno, nuestra invitada de hoy no ha llegado. Hoy el programa está retrasado, no se preocupen por el horario, porque hubo un corte y además entramos tarde, ya que han habido cortes de luz acá, y no de internet más que de luz, entonces no hemos hecho el horario como corresponde. Nuestra invitada, la señora, nuestra amiga Gabriela Catalzano, alguna cosita se le presentó seguramente y no pudo estar en la cita, pero vamos a aprovechar y repasar un poco las noticias que el lunes no pudimos hacer y que hacen parte a todo este, a esta actualidad de la temática. Pero fíjense que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero tiene mucha más, pesa mucho, y lo van a ver ustedes por las noticias que se han registrado en los medios de comunicación, que pesa mucho lo que se está diciendo en la audiencia ciudadana, por lo que significa el mismo hecho, ¿no?, de lo que se está pasando allá. Vamos a ir a un corte musical, simplemente para descansar un poquito, y volvemos enseguida.
atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
OVNIS. Destino final. La noche de los viernes en Ustream. Las imágenes de lo increíble. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI.
CIOUritorco.org.
Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección
info@ciouritorco.org.
Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión
OVNIS, Destino Final.
Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Alternativa Extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. Alternativa Extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del CIO.
Sumar a un comentario que está en el chat, que como siempre muy respetuoso lo hacen y vale para lo que para el tema que acabamos de tratar, que es el tema de la audiencia ciudadana que se está realizando en Estados Unidos, con respecto a la forma como se está exponiendo y hago el comentario textual como lo plantean los amigos. Fernando, que ha sido una persona que está muy, está llevando adelante, o mejor, está siguiendo online todo el material, dice, evidentemente tienen material que no quieren mostrar, no mostraron evidencia concluyente que salga de lo común, solo con son relatos escritos. Y yo soy, así es, Fernando, y ahora con todo el platillo hacen todo un show de conferencias y denuncias. Claro, todo esto llevado adelante por el desinforme empleado del gobierno Steven Greer. Y me hacen recordar dos cosas. Una, parece que todo está seguramente orquestado desde bien arriba, porque en algún informe, y los invito a que me colaboren a encontrarlo, porque lo vi hace 3-4 meses dentro del material que tiene el CIO, el caso Roswell tiene ya una vigencia y al tener una vigencia tiene que ser informado a la sociedad. Esto tiene términos más de derecho y de protocolos, pero entiendo que este caso Roswell estamos a punto de cumplir cierto tiempo de ocultamiento y por ley tiene que ser divulgado. Y por otro lado, las personas que han estado presentes informando o denunciando el caso Roswell, obviamente que no son los que están dentro de la verdadera información. Son investigadores que han recogido datos de los mismos testigos y que no pueden dar más porque no conocen más de los hechos como tal. Entonces, por supuesto, aún queda la otra franja, que es cuando se destape todo este gran misterio que han generado con el caso Roswell. Por ello entiendo y está claro, como lo planteaba yo hoy, hay muchísimo que está guardadito y de cualquier manera son los tiempos de ir abriendo todos estos expedientes. Yo creo que vamos en el justo camino. Dentro de las noticias que nos había pasado nuestro productor de noticias y también Aníbal Omar y otros amigos que permanentemente nos están actualizando con material que viene de diferentes lugares, dice: la NASA presenta el asteroide más peligroso del universo. Mire, ya el título ya nos lleva a un estado en que, escuchando a todo esto que está pasando en la audiencia pública, obviamente que deja mucho que desear. Dice: el asteroide 1999, RQ36, que en 2182 se acercará a la Tierra, se ha convertido oficialmente en el cuerpo celeste potencialmente más peligroso para nuestro planeta, después del fin de la amenaza de Apophis. El responsable del programa de la NASA sobre los objetos cercanos a la Tierra, Lindley Johnson, dijo en una conferencia internacional sobre la protección de los asteroides y cometas que en los últimos años la NASA consiguió jubilar a dos asteroides. El más conocido, por supuesto, es el Apophis. Por el momento, la amenaza potencial más probable está asociada con el asteroide 1999, dijo Johnson a la agencia rusa RIAL. Explicó que este cuerpo celeste tiene la mayor probabilidad de colisionar con la Tierra en la lista de la NASA de los objetos potencialmente peligrosos. Sin embargo, el experto subrayó que tal probabilidad es muy baja. Uno, cuando lee estas noticias, no sabe si creerlas por completo o descartarlas por completo. Pero ya hemos aprendido que todo sirve y que tenemos que leer entre líneas lo que realmente nos deja el informe. Apophis, dice, perdió su título del asteroide más peligroso o el pasado enero. La posibilidad de un impacto en el 2036 será menor a una entre un millón, aseguran los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la ciudad de Pasadena, estado de California. Llegaron a esta conclusión tras estudiar los datos de los telescopios instalados en Nuevo México y Hawái, obtenidos durante el paso de Apophis a 15 millones de kilómetros. Ese es el informe que viene de parte de RT y está fechado 16 de abril de 2013. Otro que viene desde ahí, desde RT, la ciencia tras la misteriosa modificación genética que afectó a Europa hace 4.500 años. Dice: las características genéticas de los europeos sufrieron una misteriosa modificación hace unos 4.500 años. Así lo plantea una reciente investigación que reconstruye la historia del ADN de las poblaciones de Europa Central. En el estudio, los científicos analizaron el material genético de casi 40 restos óseos procedentes en su mayoría de Alemania de entre unos 7.500 y 2.500 años de antigüedad. Los análisis revelan una serie de fenómenos entre los que destacan las migraciones desde Oriente Medio y un gran cambio radical en la composición genética desde hace unos 4.500 años. El coautor del estudio, Alan Cooper, del Centro de Estudios sobre ADN Antiguo de la Universidad de Adelaida en Australia, asegura que no está claro cómo esos marcadores genéticos fueron reemplazados repentinamente. El científico no tiene la menor duda de que algo importante sucedió, por lo que intentará junto con su equipo encontrar una respuesta a este interrogante. Según los investigadores, la cultura campaniforme que surgió en la península ibérica en torno al 2800 a.C. pudo haber jugado un papel importante en este cambio. La investigación que se detalla en la revista Nature Communications también plantea que los primeros agricultores de Europa Central son el resultado de las migraciones que iniciaron en Turquía y Medio Oriente, donde nació la agricultura y llegaron a Alemania hace unos 7.500 años. Cooper y sus colegas analizaron el ADN mitocondrial. La mitocondria es una parte de la célula encargada de suministrar energía y que se transmite por vía materna, y observaron un ADN específico de un determinado grupo genético llamado haplogroup H, que se encuentra muy presente en toda Europa, pero que es menos común en Oriente y Asia Central. El informe me hace recordar un material realizado por el señor Juan José Benítez. Revisemos Desierto del Sahara, cuando él recorre el desierto y nos invita a comprender que el desierto hace muchos años atrás era un oasis y que la gente que salió de allí en la sobrevivencia porque cambiaba el clima se fueron hacia la península arábica. Así que me parece que todo este material que viene de este informe podría estar muy nexo a lo que nos propone Juanjo Benítez. La invitación para que, si pueden ver Sahara Azul y Sahara Roja, Sahara Rojo, son dos documentales que nos llevan un poco a entender el cambio de genética que hubo para esta zona de Europa. Bien, bueno, Diego me dice que estamos sin transmisión, pero creo que fue en el momento en que se cortó. Ya estamos todos otra vez en línea con la conexión de internet. Bueno, otro tema que viene y hace parte de todo esto de la genética, dice, ¿somos ETES? Hipótesis de la panspermia confirmada. La vida podría ser más antigua que la Tierra, lo que situaría su origen fuera del sistema solar, sostiene unos genetistas de Estados Unidos. Alex Sharop, del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Baltimore, y Richard Gordon, del Laboratorio Marino de la Pieza del Golfo de Florida, que realizan sus pruebas conjuntas en un laboratorio estadounidense, usaron como base teórica de sus investigaciones la ley de Moore, aplicándola al desarrollo histórico de la vida. Dicha ley estipula que cada 2 años se duplica el número de transistores presentes en un circuito integrado, lo que explica el rápido avance en rendimiento de los microprocesadores modernos. Usando esta lógica, los científicos llegaron a la conclusión de que la complejidad genética de los seres vivos se duplica cada 376 millones de años. Haciendo un cálculo hacia atrás, llegaron a la conclusión de que la vida apareció por primera vez hace 9.700 millones de años, siendo más antigua que la Tierra, que se formó hace 4.500 millones de años. Según esta conclusión, la vida debió tener su inicio en cualquier parte del universo y luego migrar hacia la Tierra de alguna forma, acercándose a la polémica panspermia, hipótesis según la cual la vida existe en todo el universo y se propaga por medio de meteoritos, asteroides y planetoides. Un informe más que nos propone pensar que nuestra realidad del ADN no es de este planeta. Ustedes vieron Sirius, porque nosotros ya lo colgamos en el muro del Face, que es lo más dinámico que tenemos en la información hoy en día, y ya está traducido en español. Y en la película, por lo menos en lo que pudimos observar, nos trae un poco la vida de Steven Greer, que fue lo que él hizo y desde aquel tiempo viene investigando, y el por qué, por consecuencia, llega a este proyecto de desclasificación. Y en la película se centran en un alienígena, que él hace justamente en el momento en que aparece esta figurita, este esqueleto, le llega a sus manos de parte de un investigador de Chile para que lo investigara. Y de esa manera el señor Steven Greer entra en esta escena y la propone dentro de la película. Yo no sé si malinterpreté yo interpreté de que el trabajo de investigación del ADN continúa. Y en cuanto a lo que hasta ahora llevaban de investigación, ellos entienden que el extraterrestre, que esto sería un alienígena. Tiene ADN humano, pero tiene también algo que no es conocido. Voy a leerles el informe que viene de Europa Press, fechado 3 de mayo, el alienígena de Atacama tiene ADN humano y es mutante. ¿Qué tiene que ver con esta película? El supuesto alienígena, que fue encontrado hace ya una década en el desierto chileno de Atacama, es un ser humano, según ha confirmado un estudio liderado por el director de biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, Gary Nolan. Este ser, al que bautizaron como Ata, mide poco más de 15 centímetros y se halló momificado. Tenía dientes duros, una cabeza ovalada con un bulto y estaba cubierto de sarro y ennegrecido. Una gran diferencia que presentaba con el esqueleto humano es que tenía 9 costillas en vez de 12. Hasta ahora se barajaba la posibilidad de que fueran los restos de un feto y también se habló de que podía tratarse de un mono. Pero la idea que más ha trascendido es que se trata de un alienígena. Sin embargo, ninguna de estas teorías resultan ser correctas y ahora se sabe con absoluta certeza que es humano e incluso más cercano a los humanos que un chimpancé. Según explica Nolan en el documental Sirius, que ha sido emitido el pasado 21 de abril para hallar el ADN de este humanoide, los expertos diseccionaron las costillas de la criatura y lograron obtener médula ósea con la que pudieron descartar que se trataba de un feto o un mono. La madre es una indígena chilena. La secuencia que obtuvimos de la mitocondria nos señalan con un gran porcentaje de acierto que la madre es una indígena chilena, ha indicado Nolan, quien ha apuntado que Ata es varón. En cuanto a su muerte, los científicos han indicado que probablemente murió en el último siglo. Los análisis han determinado que Ata era una interesante mutación de un humano que sobrevivió a su nacimiento durante 6 u 8 años y en ese tiempo respiraba, comía y metabolizaba. Para Nolan, el interrogante que queda ahora es ¿cuándo nació? El documental Sirius se estrenó en Estados Unidos el pasado domingo y en él no solo se habla de este caso, también trata el debate que se ha generado en el país sobre si divulgar la supuesta información confidencial que esconde el gobierno de Obama acerca de ovnis y extraterrestres. Bueno, un tema más, ¿no? Recuerdo aquí las palabras de Juanjo Benítez cuando le pregunta Marco Barraza en la entrevista que le hizo a Juanjo Benítez hace días pasados, acerca de la genética de estos seres, y Juanjo se refiere tanto al ser de Metepec como a este ser, como que nadie puede asegurar que esto es alienígena, por las investigaciones que él mismo realizó, sobre todo en el de el ser de Metepec, en el que con 4 investigaciones que hizo en diferentes lugares a nivel de ciencia, todo indica que su ADN no es alienígena. Y eso es lo que él tiene como información. Tema para seguir pensando y para reflexionar. Son datos que a nosotros, por supuesto, nos sirven para ir elaborando este gran rompecabezas. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos.
formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI.
CIOuritorco.org.
Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección
info@ciouritorco.org.
Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión
OVNIs, Destino Final.
Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Luzmari López repasa y comenta la actualidad del misterio.
Noti OVNI.
Tradiciones ancestrales.
Noti OVNI.
Ovnilogía.
Noti OVNI.
Terapias alternativas.
Noti OVNI.
Exopolítica.
Noti OVNI.
Historia oculta.
Noti OVNI.
Ciencia de vanguardia.
Noti OVNI.
Bien, siguiendo con las noticias, tenemos del 27 de abril un informe que dice, del 25 de abril por Canal 4, un rastro de OVNI en Uruguay. Escuchemos el audio.
Bien, y ya se está preparando Nubel para ocupar el mismo lugar. Señores, la Fuerza Aérea investiga, como les decíamos antes de la pausa, la aparición de una extraña marca que fue detectada en un campo de ombúes en La Valle, Colonia.
Sorpresa se llevaron los dueños de un campo de la zona de Ombúes de la Valle cuando, realizando tareas de cosecha, se encontraron con una marca extraña en el suelo. Se trata de un agujero de 2 metros de diámetro y 40 centímetros de profundidad aproximadamente, que a su vez tiene 6 profundas marcas en su interior. Debido a ello dieron aviso a la Fuerza Aérea, quien en la jornada de hoy se hizo presente en Ombúes de la Valle para tomar muestras y estos datos serán estudiados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Lo que se vio, que después ustedes lo van a ver, es un pozo de 2 metros de 40 centímetros de profundidad, con 6 perforaciones casi simétricas y la tierra quemada. Realmente no lo podemos asociar a nada, pero sacamos tierra para ver tierra natural y la tierra que se encontró ahí, a ver si qué posibilidades de qué se podría ver. De acuerdo a lo que nos digan en la Facultad de Ingeniería y los análisis que tenemos, seguiremos la investigación y realmente tampoco es testigo ver nada y la idea es tratar de evacuar cómo se efectuó ese agujero, ¿no?
¿Qué tipo de estudios se van a realizar sobre la
tierra? Bueno, se va a llevar a la Facultad de Ingeniería para ver porque la tierra quedó en ese estado, y después, en principio no se va a tocar nada ahí, para mantener lo más estéril posible la zona, y de acuerdo a lo que obtengamos de información, veremos a ver cómo sigue la investigación.
¿De acuerdo a esa experiencia, ha visto hechos similares en otras partes del país?
No, yo realmente no lo he visto, tenemos una carpeta muy grande, realmente hay más de 900 casos estudiados en la CRIOVNI. Yo no lo sé todo, pero hablando con gente que hace más de 40 años que está en esto, realmente se han visto, pero no esta característica. Veremos a ver qué es.
Vamos con la cámara de Gustavo Morales, pues tengo un informe desde Ombúes de la Valle de Canal 3 Colonia.
Bien, eso fue un hecho que se sucedió en Colonia, Uruguay. Yo les hacía mención de lo que dice Juanjo Benítez acerca del ser de Metepec. Escuchemos el audio para que ustedes entiendan lo que yo quise decir y que está mejor dicho en palabras de Juan José Benítez.
Muchísimos. El del Margarito me llama mucho la atención. Está terminado toda la investigación de los laboratorios de ADN y es muy importante.
Margarito, ¿nos recuerda, Juanjo, a qué nos referimos?
El Margarito es una yo llamo el Margarito a una criatura que capturaron en el centro de México hace ya unos años.
El famoso ser de Metepec, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, sí. Y que luego ha ido rodando por ahí, por internet y por no sé dónde, pues que era fulano, que era un mono, que no sé qué, que bueno, todo mentira. Es decir, lo importante de ese caso, aparte de los testimonios primeros que se dieron, son los análisis de ADN de 5 laboratorios. Uh-huh. Y los cinco laboratorios de países distintos dicen lo mismo, que no es, o sea, que es un híbrido, que no es humano.
Bueno, como tú bien decías, hace no mucho, incluso el investigador José Antonio Caravaca sacaba a la luz precisamente el testimonio, ¿no?, de la persona que dijo ser la encargada de hacerlo, que juntó diferentes ADN de diferentes animales para crear esa confusión en los análisis. O sea, ¿tú consideras que esto...?
Si eso fuera cierto, el ADN que se obtendría sería uno en particular, y el ADN que ha resultado, repito, de cinco laboratorios distintos, es el que es.
Hay informes de esos cinco laboratorios, lógicamente.
Claro, sí, sí, por supuesto. Lo que no se puede hacer es remendar, o como se llame, una criatura con partes de una, partes de otra, no sé qué y tal, y pretender que salga un ADN único. Si tú analizas esa criatura remendada, por llamarlo de alguna manera, saldrían muchos ADNs distintos. Cada uno, si tú haces la cabeza de un pollo, el cuerpo de un mono, el no sé qué de un no sé cuántos, saldrán ADNs distintos. Pero no es así, sale un ADN único. Cinco laboratorios distintos.
Y coinciden, los cinco coinciden, sí, en ese ADN único.
Sí. Y por tanto, todo lo demás me sobra.
¿Y esto tienes pensado publicarlo? Porque
sí, puede ser.
Claro, a raíz de todos los, según tú, Juanjo, bulos que ha habido en Internet a este respecto, yo creo que sí existe esa investigación y has estado...
Sí está la investigación y están los documentos, está todo. Yo algún día espero hacerlo público, cuando toque. Y entonces, bueno, yo me río mucho, ¿no? Porque se dicen cosas absolutamente sin pies ni cabeza. Es decir, no se ha investigado, no se ha ido allí, no se han recogido muestras, no se han hecho análisis, no se ha peinado el territorio. La gente habla de lo que sale en Internet y lo que dice uno que no sé qué. No, oiga, hay que ir allí, sobre el terreno, e investigar todo lo que se pueda allí, no por Internet.
Bien, así escuchábamos entonces a Juanjo Benítez cuando, de con una manera segura, y cuando y es lo que nos interesa de estas personas, cuando hablan, están basadas en realmente en lo que ellos han investigado. Y para nosotros uno de las personas más creíbles es Juanjo Benítez, por lo mismo, ¿no? Él lo dice con contundencia, hay varios laboratorios que han hecho la investigación y esa es la información que ha arrojado. Bueno, les cuento, amigos, que aunque sea para el final del programa, tengo aquí conectada a Gabriela, quien, por supuesto, seguramente alguna situación no le permitió estar a tiempo en el programa. Y pues es una persona que queremos mucho y que la audiencia también ha sabido conocer de ella. Por lo mismo, le damos el saludo de bienvenida. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente, te escuchamos, muchos.
Ah, está bien, no me podía conectar por Skype. La vez anterior me había conectado perfecto y esta vez no podía conectarme, así que bueno, ahora lo logré. Sí. ¿Cómo estás?
Bien, Gabriela, aquí estamos, como no sé si alcanzaste a escuchar, pero estamos ya cerrando el programa porque se nos fue la hora. Hablamos de todas las noticias y acontecimientos que en últimas para nosotros en este momento está concentrada en esta gran audiencia ciudadana que se está realizando en Estados Unidos. Cuéntame tú cómo estás, cómo después de ya varias interrelaciones que hemos tenido en el programa junto contigo, después de la partida de Jorgito, ¿cómo ves toda esta gran este gran escenario de la temática OVNI desde donde estás?
Mira, a mí me parece que estamos... Pues, la última vez que hablamos con Jorge habíamos hablado de que venían tiempos complicados y tiempos, por un lado, donde se iba a revelar el tema de la presencia OVNI en breve. Y más allá de eso, que venían tiempos complicados para la humanidad. Y bueno, se están dando las dos cosas. Me parece que últimamente se están dando diferentes fenómenos y es como que desde distintos lugares, despacito, van entrando en el tema OVNI desde otro punto de vista, desde otra manera. Y me parece que lentamente van a ir confirmando todo lo que es la presencia y bueno, lo que pasa es que son temas un poco complicados porque siempre a nivel defensa de los países hay interferencias y demás, pero bueno, tarde o temprano se va a ir blanqueando, ¿no? Y me parece que ya estamos en época que se empieza a blanquear y se empieza lentamente a entrar en el terreno de la confirmación. Y por otro lado, me parece que, bueno, se están dando señales cada vez más contundentes de que los tiempos están, digamos, son, digamos que tiempos decisivos para la humanidad en un montón de aspectos y hay un montón de señales a nivel climático, a nivel político, que bueno, que están confirmando que estamos en una época bastante clave, ¿no?
Yo no sé, ¿no? Uno que ha visto todo el desarrollo de esta temática de cerca de Jorge, un poco de lejos, pero bien adentrada por todo lo que ha significado la cantidad de información que va desarrollándose desde aquel 86 por esta zona y desde aquel 99 cuando empezamos con los congresos. Uno... ¿Hola? ¿Hola, hola? Uno sugiere... ¿Me escuchas bien?
Ahora sí, te había perdido. Ahora te
¿Ahí me
bien.
Escuchas? Ahora. Uno sugiere que desde alguna parte de la franja de información, desde la investigación OVNI, desde los investigadores, han generado en la sociedad una especie de ansiedad por tener un contacto y por otro lado una manera de desinformación metiendo o miedo o información que no va. Tú, desde donde has participado con la temática, más que estuviste como, para nosotros, yo lo tomaría así como una contactada, una persona que estuvo con ellos, ¿tú qué te sugiere a ti el hecho de cómo, porque la sociedad en realidad está confundida?
En realidad, bueno, son justamente políticas de defensa de los diferentes países que es entendible la postura de ellos, pero bueno, justamente lo que hacen son mecanismos de desinformación para tratar de negar y en tal caso confundir y que la verdad no llegue a las masas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es respetable porque, a ver, ellos cumplen una función y son coherentes con su trabajo. Yo creo que llegado el momento, cuando tenga que blanquearse, se va a blanquear, y bueno, pero eso está más allá de nosotros, sino que son no solo decisiones de los diferentes gobiernos, sino que tiene que ver con cuando el tiempo adecuado llegue, cuando la humanidad esté madura, ¿no? Para poder recibir la información y poder ver que esto es una realidad y que, bueno, tiene un motivo y una razón de ser.
Claro, Gabriela, yo cuando te hacía la reflexión a nivel del cómo la sociedad está tomando esta cantidad de documentos que van a llegar todos, sin duda van a llegar todos juntos, está claro que la sociedad necesita una directriz desde algún lado porque hay muchísima confusión. Uno cuando ve una audiencia ciudadana como la que se está viendo, en donde claramente hay actores importantes a nivel gubernamental, pero también los hay desde la investigación, no hay claridad en lo que realmente se necesita para la gente. Pareciera que lo que nosotros, por lo menos desde donde estamos, debemos de darles un poco más de tranquilidad, entendiendo que esto no tiene un viso protagónico desde lo violento ni desde lo invasor.
Mira, si hubiera sido así, nosotros ya estaríamos invadidos y ya con la tecnología que manejan ellos, no estaríamos hablando de esta manera, o sea, y me parece que está claro que con el tiempo que ellos están en contacto con nosotros, si hubieran tenido que actuar de una manera agresiva o si la intención fuera invadir sin más, nosotros estaríamos hoy, quizás no estaríamos hablando o estaríamos hablando de otra manera. Me parece que ellos lo que toman es una política de observación, de protección contra nosotros mismos, porque, a ver, Lamentablemente nosotros estamos manejando una cantidad de armamento nuclear
terrible
que está en manos de gente que no está en sus cabales, que no está en su sano juicio, y todos nosotros somos inconscientes de que estamos sentados arriba no de un barril de pólvora, de un barril nuclear que en pocos minutos puede terminar con la vida de todos nosotros y con el planeta si hay alguien que toma una decisión equivocada. Lamentablemente hay gobiernos dentro de los cuales las personas no están en su sano juicio. ¿Sí? Nosotros ahora estamos observando el escenario de Corea contra Estados Unidos, ¿no? Y atrás de Corea está China. Y China ya dijo que si actúan de determinada forma, China va a intervenir. Con lo cual, no estamos, digamos, frente al riesgo de Corea, que es un país chico, contra Estados Unidos. Estamos China, Estados Unidos. Y donde a algunos se le escape la chaveta, va a apretar un botón y vamos a estar en serios problemas. Entonces, me parece que ellos están observando esa situación. Porque nosotros también, al atentar contra nuestro planeta, atentamos contra un equilibrio galáctico. Entonces perjudicamos a otros también, no solo nos perjudicamos a nosotros, sino que perjudicamos a otros. Uh-huh. Y por otro lado, así como nosotros cuando una raza está en extinción tratamos de hacer reservas naturales, ellos están atentos a salvar una parte de la humanidad para que pueda reproducirse y no se pierda la especie. Entonces me parece que lo de ellos tiene más que ver con una cuestión de observación, ya te digo, y de protección, y llegado el caso de salvar una parte de la humanidad. Esa parte de la humanidad tiene que estar preparada porque para poder subir a las naves, no es que puede subir cualquiera de nosotros, la tecnología que ellos manejan es diferente a la nuestra. Ellos se manejan vos tenés que estar vibrando a una frecuencia muy alta para no desintegrarte, ¿sí?, al estar arriba de las naves y que esas naves se trasladen de un lugar a otro, porque ellos se trasladan de manera interdimensional. Entonces, cuando se hace hincapié de que la gente tiene que tener amor en el aura, tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder trasladarse dentro de las naves sin que se desintegre. Entonces, si por eso dice, serán muchos los llamados y pocos los elegidos, porque tienen que tener determinadas condiciones para poder sobrevivir adentro de las naves. Tienen que tener las vibraciones altas para poder soportar esa frecuencia vibratoria. Entonces, todo tiene un sentido y una razón de ser. Llegado el caso, yo creo que ellos van a intervenir cuando sea el momento oportuno. Lamentablemente las hipótesis de conflicto cada vez se hacen más cercanas y hoy, ya te digo, con el tema de Corea del Norte más Estados Unidos, el tema está complicado nuevamente. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a recibir mensajes, era la época que había pasado el conflicto de Malvinas, y ellos nos advertían con respecto a armas nucleares en las Islas Malvinas. Y bueno, con el tiempo, el tema de Malvinas se fue, cada vez Inglaterra empezó a mandar más y más armamento nuclear a Malvinas con la excusa de la hipótesis de conflicto con Argentina, ¿sí? Bueno, ellos en aquel momento, yo era chica, no entendía bien de qué se trataba todo esto. Con el tiempo lo fui interpretando y además, en la medida que se fueron desarrollando los acontecimientos, me di cuenta de que lo que nos transmitían era lo que iba pasando, ¿sí? Porque después empezaron a mandar a armar las islas con la excusa de que, bueno, como nosotros éramos una amenaza, ellos en lo que más estaban preocupados siempre era en el tema de la energía nuclear que nosotros poseemos y que lamentablemente no estamos en condiciones de manejar de una manera equilibrada, porque ya te digo, no es que los líderes mundiales están todos en su sano juicio, ¿sí? En cualquier momento va a aparecer alguien que va a tener un arranque de estos que suelen infundirse a través del poder y no se va a controlar. Y bueno, vos sabés que cuando uno ataca, el otro contraataca, y con la cantidad de armas que hay, de bombas y demás, el planeta puede quedar destruido en cuestión de minutos. Y bueno, ese es el riesgo más grande que tenemos.
Me pregunta una amiga de un oyente, ¿es que debemos respetar que nos hayan mentido y manipulado hasta el hartazgo?
No, lo que pasa es que, a ver, vamos a entender lo siguiente. Cuando Colón descubre América, vinieron los europeos y tomaron todo el continente, ¿sí? Los indios en ese momento tenían palos y piedras, arcos, flechas, qué sé yo, los europeos tenían armas de fuego, ¿sí? La superioridad armamentista hizo que toda una raza se extinguiera, que los que estaban más avanzados a nivel armamento tomaran el continente y se apropiaran de una cultura, de un territorio, de... Bueno, los gobiernos del mundo lo que tienen miedo es que vengan seres superiores que colonicen el planeta y que, bueno, lo exploten ellos y que nosotros quedemos relegados, no sé, a ser esclavos o que nos maten a todos. No digo que no puede pasar, digo que es posible y que ellos tienen, digamos, su tarea es proteger la Tierra de amenazas externas, ¿sí? Y ellos están mirando la hipótesis de conflicto desde un punto de vista militar, y es normal que así sea, porque para eso son formados. Así como ellos plantean hipótesis de conflicto dentro del mismo planeta, también lo plantean frente a una amenaza externa. Uh-huh. Entonces, es su trabajo, y es lo que deben hacer, y para eso fueron entrenados. Ahora, aquel que tuvo alguna oportunidad de contacto, la visión es diferente, por lo menos en mi caso, mi visión es distinta. Uh-huh. Pero bueno, es una interpretación personal que además me la guardo para mí, o la digo siempre diciendo, esta es mi opinión, nada más. Uh-huh. O sea, cada uno que interprete como quiera. Yo lo que hago es manifestar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Respeto lo que piense cada uno de los demás, ¿no?
Está bien. En ese rumbo, Gabriela, tú sabes, y anunciamos a nuestros oyentes que están en línea, que quien está hablando es Gabriela Catarzano, una de las protagonistas de uno de los hechos más relevantes en la casuística OVNI, como fue el caso La Huella del Pajarillo. Meses después fue tu experiencia, ¿no, Gabriela?
Correcto.
En la que vivieron varias personas en el Cerro Uritorco. Yo creo que es el único hecho que se ha reconocido como de contacto real en el Uritorco. Lo demás no ha tenido la trascendencia, por supuesto, pero por sobre todo la cantidad de evidencia en el contacto para confirmar de que lo hubo. Porque, bueno, a los hechos nos remitimos, ¿no? Y estamos con la protagonista. Gabriela, en el rumbo de lo que tú estabas diciendo, basado en tu contacto, quisiera saber, dice Mario Goros Terrazú, un amigo en común, dice, si hay algo que sienta que deba contar en este momento y que antes cayó, respecto de aquel contacto personal que protagonizó en el 86.
Bueno, esto que estoy diciendo antes no lo decía. Y el que me escucha hace tiempo sabrá que es así. Por ahí algunas cosas podía decir a nivel privado, pero a nivel público no tanto. Lo que pasa es que me parece que llegó el momento en que estamos empezando a atravesar el final de los tiempos, y me parece que ya es momento de que la verdad empiece a salir. De hecho, creo que, no sé si te das cuenta por las cosas que van pasando en todos los sentidos, a nivel policial, a nivel político, que la verdad va empezando a surgir desde todos los rincones de la Tierra y en todos los ámbitos, porque la luz está empezando a entrar al planeta, con lo cual todo lo que es oculto se revela. Y es un momento en que el hombre está teniendo la oportunidad de cambiar y está teniendo la oportunidad de tomar conciencia y está teniendo la oportunidad de enterarse de la verdad de las cosas, ¿sí? Por eso hay, la Biblia dice, la verdad os hará libres, y la verdad se está empezando a manifestar en todos los aspectos. Y me parece que, bueno, en este momento es importante que la gente empiece a tomar conciencia de que son tiempos decisivos. Y me parece que cada uno desde su lugar tiene que empezar a ver, a estudiar su vida, a ver que esté haciendo las cosas bien, también con respecto al planeta, cómo está actuando, y bueno, fundamentalmente tener mucha fe, porque en los momentos difíciles lo único que nos va a salvar es la fe. Cuando estemos en medio de una catástrofe, que bueno, ya están empezando a ocurrir y cada vez en proporciones más intensas, y cada vez va a ser peor esto, lo único que nos puede ayudar en este momento es la fe en Dios y tratar de mantener la calma. Entonces, creo que es importante eso, tener la fe, saber que los mismos seres extraterrestres creen en Dios. Dios es universal, no es de nosotros, del hombre nada más. Es una energía que lo abarca todo y el resto de los seres también creen en él. Entonces, en él, en la esencia, ¿no? En la energía que lo crea todo. Y es importante mantener la unión con esa energía, y tener fe y mantener la calma, y tratar de no desequilibrarse, tratar de mantener la paz, y por otro lado, bueno, ver en la vida diaria, tratar de no tener conflictos con quienes nos rodean, tratar de empezar a entrenarnos en un nivel de paz, de solidaridad. Bueno, el pueblo argentino ha demostrado la solidaridad que tienen con los últimos acontecimientos que tuvimos. La gente demuestra la solidaridad todo el tiempo, y bueno, muestra por qué la Argentina va a ser el pueblo elegido como para poder reconstruir el mundo, ¿no? Porque el pueblo argentino es un pueblo sumamente solidario. Nosotros a nivel personal tenemos que también poder tratar de serlo, y bueno, y tratar de mantener fundamentalmente la paz.
Bien, Gabriela, nos llegan dos preguntas más. Dice Omar Gutiérrez, ¿por qué piensa que se efectúan las abducciones?
En su momento, justamente, me parece que tenían que ver con enviar determinadas señales, determinados mensajes. También tienen que ver con esto de la observación. Y hay algunas cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Todo forma parte de un plan que está organizado y que nosotros, al no estar enterados de ese plan, no comprendemos, pero todo tiene un sentido. Es lo mismo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, que una hormiga nos entendiera a nosotros, y la verdad es que no nos va a entender. Y nosotros hay algunas cosas que están más allá de nuestro entendimiento, pero todo forma parte de un plan. Y todo tiene que ver, por un lado, con la observación, y por otro, con la transmisión de determinadas cosas que querían que se vayan transmitiendo de a poco. Yo me acuerdo que en la época que nosotros tuvimos la experiencia, decían que lentamente periodistas, actores, iban a ir teniendo experiencias para que se vaya filtrando lentamente y que la gente se vaya acostumbrando al tema y que se vaya naturalizando. Y bueno, y así fue. En la medida que pasaron los años, hubo gente de los medios que empezó a tener diferentes tipos de experiencia y empezaron a transmitir, y lentamente se fue naturalizando el tema. Hace unos años atrás, el que hablaba de esto era tildado de loco y era hasta encerrado en un psiquiátrico. Y hoy se puede hablar con naturalidad, y si vamos al caso, ya es una minoría la que no cree en que pueda haber vida en otros planetas, ¿no? Entonces, me parece que todo forma parte de un proceso, y a veces no podemos entender porque no conocemos cómo es ese plan.
Bien, Gabriela, dice Montaraz, ¿la relación ET y gobiernos es de colaboración o se trata de dar y recibir órdenes?
Yo creo que en un punto es de colaboración, pero es a nivel secreto, que no es público eso. Si nosotros nos ponemos a observar cómo se desarrolló la tecnología en el último tiempo, nos damos cuenta que tiene que haber algo que está más allá de lo humano, ¿sí? Dentro del sentido común, o sea, si uno se pone a observar los últimos 20 años y más precisamente los últimos 10, te das cuenta que la tecnología ha avanzado en un nivel que no es difícil interpretar de que, bueno, ahí hay algún tipo de colaboración o contacto. Pero bueno, todo está dentro de algo que, a mi entender, es secreto y hay determinados intereses de por medio.
Bien, Gabriela, ya para ir cerrando por el tiempo, nuestros oyentes tienen que ir a descansar para mañana. Mañana es viernes, ¿no? Sí, para mañana trabajar. Te hago una pregunta que tiene que ver con todo esto de lo que tú decías ahora de las abducciones. Tú, así lo sentimos nosotros, una civilización tan avanzada, porque son civilizaciones muy avanzadas las que están cerca nuestro, que están acompañándonos desde los tiempos, ¿se tomarían el trabajo de hacer lo que hacen con el ganado, este tipo de mutilaciones a las cuales les, por lo menos en la investigación de los ufólogos, dirigen el tema de las abducciones y de las mutilaciones a estas experimentos extraterrestres?
Mira, ninguno de nosotros está seguro que sea los extraterrestres los que hacen eso, ¿sí? Y si fuera así, te repito, hay algunas cosas que nosotros no podemos entender porque nosotros desconocemos el plan y desconocemos mucha información como para entender de qué se trata. Ahora, si vos me preguntás, por ejemplo, el hombre cuando experimenta sobre determinadas cosas utiliza animales y utiliza también hasta seres humanos, te diría yo, para hacer determinadas experimentaciones.
Sí.
Entonces, yo le tengo un poquito más de desconfianza al hombre que a los seres de otros planetas.
Sí, totalmente. No un poco, un poco no.
Si vos me preguntás a mí, yo creo que atrás de eso hay algo más humano que extraterrestre. Desconozco cuál y qué es, pero pondría más fichas en que ahí hay un factor humano más extraterrestre.
Sí, completamente. Nosotros cada vez que hacíamos y recibíamos información en este sentido, cada vez estamos convencidos de que esto tiene que ver con un proyecto oscuro de los norteamericanos al cual, por supuesto, mucho tendrán que expresar, y creo que es parte de este debate que se ha generado en la audiencia ciudadana allí en Estados Unidos, que nos están aportando, no sé si los mismos y más datos que suman para entender de que hay alguien que no quiere que sepamos de todo este tema, pero por sobre todo que han utilizado este tema para esto, ¿no? Lo que tú acabas de decir, realmente somos, los seres humanos somos patéticos y estamos haciendo una autodestrucción sin medida. Y en esto yo no sé si tú opinas lo mismo. Nosotros somos cómplices de alguna manera.
Totalmente. Sí, pero ni hablar. Yo creo que, a ver, todos nosotros estamos demasiado preocupados en nosotros mismos. Y permitimos que pasen determinadas cosas. Cuando la gente empieza a intervenir, fíjate que se producen cambios y que, digamos, la gente del gobierno tiene que por lo menos prestar atención o cuidar. Y bueno, en este caso me parece que, bueno, la gente... Lo que pasa es que, a ver, es todo parte de lo mismo. A este tema se le pone confusión y se le pone oscurantismo porque no les conviene, no les interesa, o no les interesó y no les convino hasta ahora que se sepa. Entonces, bueno, de paso lo aprovechan y lo utilizan por ahí para tapar determinadas cosas. Pero bueno, Yo tengo confianza en que todo es parte de un proceso y que llegado el momento cuando la verdad tenga que salir a la luz, va a salir y se van a saber y se van a entender muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, tal cual, Gabriela, lo hablábamos en el transcurso del programa del día de hoy, porque todo esto que está pasando en Estados Unidos nos indica que vamos no solamente por el buen camino, sino que es el paso urgente para este momento. No podía ser antes ni va a ser después, porque el hecho de que esto se maneje a manera protocolar es una manera de que pueda llegar poco a poco a la gente. Podría ser de otra manera. Ahora, sí tengamos, yo creo que tenemos que tener en claro, como lo decías tú también, que debemos de ser conscientes de cómo estamos recibiendo la información para no seguir siendo cómplices, ¿no?
Totalmente. Me parece que también nosotros tenemos que tomarnos las cosas con una mayor seriedad. Porque también el hecho de tomarlo livianamente y de tomar livianamente todo también hace que, bueno, uno permite que nos manipulen, ¿no? El tema es que la gente no se toma el tiempo de informarse, de leer, de escuchar, de investigar. Cualquiera que se pone a leer, investigar, a escuchar, inmediatamente empieza a ver las cosas de otra forma. A veces es más fácil dejarse llevar por lo que dicen y no ponerse uno a leer, a investigar, a estudiar. Bueno, me parece que la gente además no tiene tiempo porque el ritmo de vida hoy por hoy apremia a todo el mundo y bueno, la gente tiene demasiadas ocupaciones y demás y por ahí no tiene demasiado tiempo para ponerse a. Cuando la gente se pone a leer, a informarse, a investigar, cambia la visión del tema. Uh-huh. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso. Y, igualmente te repito, yo creo que más allá de esto, a nivel global, no les va a quedar otro camino que revelar la verdad en breve. Así que ahí las cosas se van a ver de otra forma y desde otro punto de vista.
Sí, además ya han perdido tanta credibilidad, por ello nosotros nos afianzamos muchísimo a esto de que somos nosotros los únicos responsables del cambio como seres humanos. Cada personita en el lugar donde está comprometido y obligado a hacer su paso urgente, porque que nos vengan a traer la solución, obviamente que no. La solución la tenemos nosotros, cada uno en nuestro corazoncito. Gabriela, yo quisiera seguir contigo conversando. Vamos a poner otra fecha para que conversemos.
La tecnología nos jugó en contra.
Y así hacemos la horita completa. Por lo pronto, agradecerte, por supuesto, que hayas estado, así sea al final del programa. Pedirte, como lo hacemos con todos nuestros invitados al programa, que se despidan de nuestra audiencia con las palabras que prefieran, agradeciéndote y, por supuesto, sabiendo que nos vas a acompañar otro día.
Bueno, yo me quería despedir en realidad recordando a Jorge. Uh-huh. Bueno, fue su cumpleaños hace poquitos días y diciendo que gracias a personas como él que han hecho un trabajo de investigación, de recopilación, es que este tema se puede ir llevando adelante y que despacito se ha abierto la conciencia de un montón de personas. Uh-huh. Por eso todo forma parte de un plan que está más allá y cada uno de nosotros es una pieza de ese plan y todos somos piezas importantes de ese plan. Y en este caso, bueno, quería recordar particularmente a Jorge, que hizo un trabajo maravilloso durante toda su vida y bueno, hoy ha dejado los frutos de eso, ¿no?
Sí, señora. Sí. Sí, te agradezco porque, bueno, Jorge siempre estará presente acá y bien has dicho tú, es él, uno de sus temores que tenía en la última etapa era que no, su tarea no, sentía que no estaba llegando. Y bueno, en el tiempo, ya ha pasado apenas un año, que bastante para, depende de cómo lo miremos y muy poco también desde qué lado lo veamos, acentúa cada vez más su tarea, se multiplica más la expresión de la gente que estuvo cerca de él y aquella que apenas sí lo conoció. Y eso quiere decir, como tú bien dices, dejó ya un gran rastro, como tantos otros, y este espacio es justamente la voz de todos ellos, ¿no? Que merecen ser escuchados, porque hoy la verdad encontrar voces como ellos nos cuesta encontrarlas, Gabriela. Y esas voces traían sabiduría, traían conocimiento y traían información, que bueno, a buena hora podemos continuarla desde donde podemos nosotros con nuestras deficiencias mentales, porque también hay que reconocer que eran muy inteligentes, tanto Suárez como tantas otras personas que han pasado por este micrófono y como tú. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por el recordarlo y estamos ahí, estamos caminando nomás.
Igual, bueno, vos estás continuando con su tarea y no tenés que tirarte, no tenés que subestimarte, porque por algo estás en ese lugar y lo importante es que continúes. Yo creo que Dios te va a ir guiando y va a hacer que vos puedas hacer las cosas correctamente. Me parece que las estás haciendo, que estás haciendo un seguimiento de lo que Él hizo, y que tu tarea es tan importante como la de él. Lo que pasa es que vos todavía por ahí no te das cuenta, pero uno cuando mira para atrás en el tiempo se da cuenta de las cosas. En el momento no puede verlo. Es más, a veces nosotros no estamos y hay otros que se dan cuenta de qué es lo que hicimos nosotros en su momento. Así como hoy nosotros podemos dimensionar el trabajo de Jorge cuando ya no está, tu trabajo va a ser dimensionado probablemente cuando vos ya no estés. Entonces vos lo único que tenés que hacer es seguir para adelante con todas las ganas, con toda la fuerza, tratando de hacerlo desde tu lugar de lo mejor posible, que es lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, y no caer, porque creo que lo más importante es no abandonar el compromiso y no caer. Eso es lo mejor que podés hacer, ¿no? Mantener el objetivo y no caer.
Bueno, de eso se trata, Gaby, estamos en esa, y yo desde el día que comencé con esto cerré mis ojos y seguí, y eso estoy haciendo, no, ni lo pienso. A veces digo, no sé cómo llego a la hora, se desarrolla la hora del programa, que ayer lo hablábamos con Marito, ayer se celebraba el Día del Trabajo y muchos estaban descansando y haciendo honores a ese día. Nosotros no, porque además nos encanta trabajar y esta es parte de nuestro proyecto de vida. Entonces no existe el Día del Trabajo como lo tiene establecido él. Y somos felices haciéndolo, así que ahí vamos, Gabriela. Muchísimas gracias. Para mí siempre va a ser un gusto tenerte acá por Jorge.
Igualmente, y bueno, contá conmigo. Espero la próxima vez empezar a intentar comunicarme antes para que si hay algún problema.
Vale. Tomada, si hacemos una pruebita antes de la entrada al programa.
Desde ahora. Ok.
Bueno, un besito, gracias, Gabriela. Bien, amigos, de esta manera hemos cerrado el día de hoy, jueves, una semana más de Alternativa Extraterrestre. Hoy cerramos con Gabriela Catanzano, una de las protagonistas de uno de los hechos más importantes que se sucedieron en Capilla del Monte. Y alguien preguntaba en el chat si había, qué hecho había sido importante a nivel OVNI en Argentina. Si yo no estoy mal haciendo registro, por lo menos desde la parte mediática, el más importante fue la huella del pajarillo. Y este hecho que protagonizó Gabriela sería uno de los acontecimientos también más relevantes en el tema del contactismo, si se quiere, aquí en Argentina. Así que este es un buen hecho. Y como le decía Mari a Ricardo, busquemos en los libros de Jorge Suárez que ahí hay material de información. No quiero con esto dejar atrás el trabajo que hizo, por supuesto, el señor Fabio Serpa, que también investigó el caso de la huella del pajarillo como uno de los hechos más importantes. Vayamos a National Geographic, que ya tiene y tenemos acá nosotros el informe, en el que nos dice que de los 10 casos más importantes en el planeta sobre la temática OVNI está la huella del pajarillo. O sea que ha tenido, y mire si no, una gran relevancia el caso La Huella del Pajarillo. Mis queridos radioescuchas, los dejo con el pensamiento de Jorge Suárez como todos los días. Decirles que mañana estamos en OVNI Destino Final con datos que tienen que ver con la audiencia. Estamos editando las partes más que nos parecieron más relevantes, no porque las otras no lo sean, sino que queremos subrayar para OVNI Destino Final, ya que el programa es solamente de una hora. Desearles una feliz noche y agradecerles a ese chat tan querido, tan participativo que tenemos allí en Ustream, y a la gente del Facebook que en el silencio allá escuchan y no opinan, pero sabemos que la participación es muy activa. Muchísimas gracias, ¿no? Que tengan una feliz noche y les dejo con el pensamiento de Jorgito.
Gracias a Jesús.
Es muy difícil para plantarse sobre el espejo de nuestra realidad y producir una autocrítica, porque cuando vos te pones en el espejo de tu realidad, a veces vas a, si sos honesto, vas a reconocer cosas que no te van a gustar. Vas a descubrir cosas de tu comportamiento que no es correcto. Bueno, trabajemos con eso. No es fácil, ¿eh? Nadie dice que es fácil. Es doloroso, por supuesto que es doloroso, pero es nuestra obligación tratar de ser mejores todos los días. Tenemos que dejar de ser manadas y ser personas, como decía el doctor Fernández Jiménez Loz, un gran investigador español, personas bien construidas, y hacernos responsables de la autoridad que tenemos como ser humana, de ejercer de eso, de ser humano, pero bien construido, ¿no? Replantearnos y hacer autocrítica de lo que somos como personas. Y cuando lo hagamos a conciencia y humildemente, vamos a producir los cambios para vivir en este planeta maravilloso, en una armonía, que para eso vinimos, ¿no? Pero esto es parte de la evolución del hombre, y que lo va a lograr, no tengo ninguna duda. Para mí es un mensaje de esperanza, que podemos hacernos beneficiarios de la presencia de estas personas que manejan una tecnología impensada para nuestros más grandes y desarrollados científicos. Por eso vienen a que esta criatura, llamada ser humano, tome el camino correcto para el cual fue creado, para luego darse un abrazo en el espacio, que espero que sea lo más pronto posible, por la realidad planetaria. hemos venido a cumplir con el objetivo de lograr una evolución como raza humana. Y tenemos la capacidad de lograrlo. No se dejen convencer de que no tenemos esa capacidad. Podemos. Cuando el hombre pone sus límites de pensamiento, se transforma en un ser patético. Cuando el hombre es un libre pensador, puede llegar a ser un dios.